Saludos cordiales para toda nuestra audiencia. A lo largo de esta mañana les hemos venido acompañando, cuando ya son ahora ya 22 los minutos que sobrepasan las 12 del mediodía. Ya lo comentábamos a primera hora de la mañana en la tertulia con criterio propio. Además, le ofrecíamos la oportunidad a los contertulios, tres contertulios que nos acompañaban hoy, de que dejasen preguntas para nuestro invitado a continuación. Es el presidente del Cabildo y señor de Fuerteventura. Como bien saben, les hemos explicado, esta mañana se convocaba un pleno a las 9:30 de la mañana, era la hora de la convocatoria, un pleno en este caso ya ordinario, después de retomado toda esta actividad en cuanto a las instituciones se refiere, un pleno incluyendo lo que son los asuntos de urgencia, los asuntos de la alcaldía, de la presidencia y los rubros y preguntas, con un total de 11 puntos en el IBAN, diferentes mociones del grupo de coalición canaria, pero en este caso, además de la aprobación del acta de la elección anterior, se hablaba en el segundo punto del plan estratégico de la gestión de subvenciones públicas en materia de educación, cultura y juventud del excelentísimo Cabildo de Fuerteventura. Más tarde, esto para las anualidades de 2019 a 2021. Y el siguiente punto era la remineralización de los lechos de calcita de agua desalada de la EDAM, de la estación depuradora de Cornalejo, en el término municipal de Oliva, y igualmente en la depuradora de Gran Tarajal. Y bueno, pues tenemos al otro lado ya de esta conexión al presidente del Cabildo, que por primera vez en todo este tiempo de crisis no celebra rueda de prensa. El primer lunes que no celebra rueda de prensa, dado, me imagino, los datos que venimos ya estabilizando en la isla de Fuerteventura. Falta por conocer los datos del día de hoy, pero en los últimos días venimos con 12 casos en la isla de Fuerteventura, 10 en domicilio y 2 en el hospital, concretamente en la UMI. Estaban a día de ayer, a la hora cerca de las 12 de la mañana, cuando nos daban los datos. Por tanto, estabilización de la situación en la isla de Fuerteventura, buenos datos, buena referencia para todos y más tranquilidad para todos, aunque, bueno, no hay que bajar la guardia, hay que seguir aún trabajando para acabar con esta situación o sobrellevar esta situación, que es la que se empieza a hablar de repunte, ¿eh? A nivel nacional, a nivel de Europa, se empieza a hablar de un nuevo rebote de la situación. Bueno, pues tenemos, creo, ya al presidente del Cabildo, don Blas Acosta. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Saludos cordiales, que, bueno, pues, acostumbrado a verle en rueda de prensa en estas semanas previas. Bueno, pues, ¿qué tal ha ido el pleno? Sería la primera de las preguntas para el día de hoy.
Bueno, en principio, al tener pleno junto a consejos de gobierno en el día de hoy, creo que lo que hago el gobierno es desplazar al próximo miércoles, en principio, para la rueda de prensa, para informar sobre en decisiones que se están tomando sobre la acción que se está llevando a cabo con respecto al COVID. No hemos parado ni seguiremos parando hasta que podamos conseguir que tengamos una isla con cero contagios, y sobre todo lo más importante, que podamos llegar a tener una isla con cero fallecidos, ¿no? Bueno, el pleno del día de hoy, lo que había son cuestiones ordinarias que ya veníamos trabajando desde hacía tiempo, pero fundamentalmente habían tres mociones de Coalición Canaria que amablemente accedió a retirarlas, ya que eran propuestas de comienzo del mes de abril, de cuestiones concretas en el ámbito de educación o estudiantes, en el ámbito de la agricultura y en el ámbito sociosanitario, fundamentalmente porque este jueves comienza una mesa de negociación y de coordinación con todas las organizaciones políticas que están en el pleno del Cabildo, que ya lo habíamos dicho el lunes anterior, el lunes día 20, en la que todos, en este caso pues los partidos políticos, las asociaciones empresariales de mayor o menor importancia desde el punto de vista de facturación, de todas las asociaciones en el ámbito, no solo en el ámbito turístico, sino también en los ámbitos empresariales y económicos, la isla de Fuerteventura nos ha...
Vamos a ver si...
Para aportar ideas para... ¿Sí?
Sí, no, que digo, ¿hola? Que estamos perdidos por el momento del sonido, a ver si lo resuelven los compañeros, y creo que sí, que podemos seguir hablando. Sí, decía usted en la reunión que estaba celebrándose con los distintos grupos políticos, tal como se había anunciado el último lunes, el pasado lunes.
Habíamos creado esa comisión para analizar todas las propuestas que habían hecho no solo los partidos políticos, sino también los ayuntamientos, las asociaciones empresariales, para poder tomar decisiones de forma coordinada para salir todos adelante de esta situación. Por lo tanto, el jueves comienza esa comisión que la va a presidir y dirigir por parte del gobierno de la isla, el consejero de Economía y Hacienda, con un plazo de una semana para tomar conclusiones y decisiones que podamos luego administrativamente pues implantar en la isla de Fuerteventura, ¿no?
Óyeme, amén del Pleno, a lo largo de toda esta crisis, llevamos 40 y pico días confinados, hemos llegado a también una cuarentena de personas afectadas en la isla de Fuerteventura, solamente estamos ya en 12, llevamos un par de días estabilizados en ese número, a pesar de que todavía 10 están en tratamiento domiciliario. La verdad es que no ha habido nunca más de 3, no sé si ha llegado alguna ocasión a 4 casos hospitalizados, el resto atendido domiciliariamente. ¿Podemos hablar ya de una situación de estabilidad en la isla de Fuerteventura con respecto a COVID-19?
Bueno, yo sería una osadía por mi parte hablar de que pueda haber una estabilidad. Es cierto que hemos tenido la suerte de poder trabajar la trazabilidad conjuntamente con el Servicio Canario de Salud y que afortunadamente durante estos ya mes y algo largo, pues hemos tenido la suerte de poder no tener más allá de aquellos casos importados. Pero bueno, en cualquier caso, y en eso yo no me atrevería a decir que podríamos tener estabilizado desde luego el número de contagios. Decirles que, bueno, preavanzo ahora en Radio Sintonía, que bueno, de las muestras enviadas ayer son todas negativas, ¿no? En cualquier caso, ahora escasamente sobre la 1 de la tarde, pues ya el Servicio Canario de Salud depurará las altas y las bajas para hacerlo oficial y dar la información real, como siempre la hemos hecho durante todo este tiempo. Es cierto que tener 12 personas ahora con el COVID es un dato alentador. No sabíamos inicialmente lo que podía haber ocurrido o a dónde podíamos haber llegado. Es verdad que las previsiones y cálculos con los que trabajamos era para muchísimos más contagios, sobre todo viendo lo que había ocurrido en Italia o en Madrid, ¿no? O incluso en Islas Canarias como la de Tenerife, ¿no? Por lo tanto, yo creo que habiéndonos preparado para lo peor, finalmente han sido datos no tan malos y que de momento son buenos porque podemos decir que afortunadamente nadie ha fallecido, ¿no?
Bien, además de no fallecer, presidente, la verdad es que hay que reconocer, a pesar de que estamos en una época de mucha crítica, notas de prensa a lo largo de todo el fin de semana, yo públicamente tengo que reconocerle que bueno, después de varios intentos con la Consejería de Sanidad, chat para prensa específico, de seguimiento 24 horas, distintas fórmulas, comparecencias y demás, la única información factible que hemos tenido ha sido la que se nos ha facilitado desde el Cabildo Insular de Fuerteventura, concretamente con la isla de Fuerteventura. Ya luego, inclusive, no coincidían esos datos con lo que es la información de la comunidad autónoma. Por tanto, en este caso, cuando tanto se pone en cuestión la comunicación, yo como profesional de la información, agradecerle a todo el equipo, a usted y a todo el equipo que representa, bueno, el que nos haya permitido poder transmitir, poder ser correa de transmisión de lo que es esta información, lo que está haciendo esta información día a día, sin importar horario ni día de la semana. Por tanto, felicitaciones. Hoy es un día importante por cuanto se comienza, así está anunciado, la verdad es que ya se ha anunciado en un par de ocasiones, se comienza un estudio que determinará la fase definitivamente, según el gobierno del Estado, la fase del desconfinamiento en España. Es un estudio que va a ir por provincia, son 36.000 muestras, 36.000 hogares realmente los que se van a llevar a cabo para estos datos de a través de distintos análisis, y bueno, pues se pretende saber hacer pruebas sobre prevalencia en España. Y poder situarnos realmente a la hora de esa desescalada. Bueno, en el caso de Fuerteventura, la media se puede decir que ha estado en torno a los 30-35 pruebas diarias, por lo que vengo viendo hasta ahora. presidente.
Se le va el sonido, no sé si usted me oye. Sí.
Sí, digo que si la media de Fuerteventura, una vez más, una vez menos, puede estar alrededor de los 35 test diarios que vamos teniendo conocimiento de ello. En algún momento ha subido a 50, en algún momento ha subido por encima de 50, ha bajado a menos de 20, bueno, 30, 35, puede ser la media que se ha estado sacando hasta ahora. ¿Eso nos puede dar un mapa real de la situación de Fuerteventura o hace falta un estudio como este que anuncia el Estado?
Bueno, en primer lugar, agradecer el esfuerzo que ha hecho los medios de comunicación por entender que son los más necesarios en comunicar la realidad, y nosotros lo que hemos hecho como cabildo es dar la realidad de lo que ha ocurrido en la isla de Fuerteventura. Cuando no han coincidido datos es porque gente que ha obtenido la tarjeta sanitaria en la isla de Fuerteventura, que no sabemos si ha sido positivo en Madrid o en Gran Canaria o cualquier lugar de España, esa diferencia, y una vez que se pudo depurar eso, prácticamente vienen a coincidir los datos que da el gobierno de Canarias luego con los datos que da Fuerteventura. Pero la realidad que nosotros estamos dando es la verdad de que se nos facilita por parte de la gerencia del hospital cada día, como ya le digo, durante este tiempo. Mire, Fuerteventura, lo que se ha hecho es prácticamente absolutamente toda la trazabilidad, todas las llamadas al 900, inicialmente, obviamente, con síntomas sanitarios claros de poder tener el COVID, fueron los primeros, las primeras personas que fueron atendidas, pero se ha hecho absolutamente todo este barrido, no solo por aquellos que tuvieran los síntomas claros del COVID, sino además absolutamente a todos. Ha habido pruebas de 150, 160, 147, en fin, ha habido días que solo 8 o 9, porque efectivamente solo 8 o 9 personas habían llamado con esos datos clínicos para que el servicio fuera a hacerle la prueba. Pero lo que sí es cierto que a día de hoy se han hecho ya más de 900 pruebas en la isla de Fuerteventura. Y en la segunda parte, lo que usted dice, es decir, esta parte de estadística sanitaria, porque no deja de ser el resultado sanitario que comienza en el día de hoy el gobierno de España para 960 personas más en la isla de Fuerteventura, bueno, pues que afectarán a, en este caso irán a 384 domicilios, para determinar también lo que ya le digo, es decir, no son las que han llamado al 900 durante todo este tiempo, o incluso hayan llamado a sus médicos de cabecera, o incluso hayan ido a urgencia, sino es que para hacer una muestra mayor, en el sentido de que ver si ha habido en el caso de Fuerteventura, en el caso de España, pero en el caso concreto de Fuerteventura, que es el que nos ocupa con mayor hincapié, si ha habido contagiados que no han tenido los síntomas, asintomáticos, que hayan podido pasarlo y que no se estuviera testado. En el caso, como bien sabes, de las decisiones que se han tomado y con la declaración del plan de emergencia que nos permitió coordinarnos con la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado y con los ayuntamientos y seguimos con ese plan de emergencia activado, y debo recordar que somos la única isla canaria que lo ha hecho por el Ministerio. Por lo tanto, en ese aspecto, debo reconocer que el resto de presidentes de las islas, pues bueno, en muchas ocasiones me han manifestado que tenían que haberlo hecho también, un poco, sobre todo en las de menos población, para coordinar absolutamente, pues en este caso, los bienes y recursos que tienen todas las administraciones, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, creo que con estas 960 personas más testadas, que las testarán en las próximas semanas, más además, que ya como dije en su momento, el gobierno de la isla está intentando ser desde el punto de vista de equipamiento autónomo con respecto al resto de Canarias, a lo que pueda ocurrir en el resto de Canarias, con respecto a lo que nos pueda aportar la sanidad canaria. Yo creo que lo más importante para nosotros era dotar, y eso hemos hecho, de aquellos elementos, tanto de maquinaria como de PCR, para que la sanidad majorera y la canaria pudiera atender a la población, sobre todo al comienzo, ¿no? Cuando absolutamente la demanda era mundial, entre miles de empresas y miles de administraciones públicas de todo el mundo, donde, como bien sabe, y en los medios de comunicación lo hemos ido viendo durante todos esos días, la picaresca estaba a la orden del día. Afortunadamente nosotros lo que hemos hecho es saltarnos absolutamente a todos los intermediarios que existían y poder poner esas herramientas al servicio de la sanidad majorera y desde luego la sanidad canaria, ¿no? Creo que esto invita a la reflexión de lo que ha ocurrido en profundidad, de lo que ocurre en la gestión sanitaria, desde luego, en Canarias, que es la que nos ocupa, pero en Fuerteventura también. desde el punto de vista de la carencia, tanto en capacitación, en preparación y además en elementos para que eso pueda ocurrir, para poder poner herramientas a nuestros profesionales sanitarios en la isla de Fuerteventura, esas herramientas para que puedan ser ellos, tener la misma capacitación que pueda tener el resto y sobre todo la información, porque yo creo que a esto a nadie se le escapa, que ya era un problema con anterioridad, sin el COVID, la sanidad en Fuerteventura, y desde luego lo que no va a hacer este gobierno, ni yo como presidente, es que siga siendo un problema cuando pase el COVID, ¿no?
Fíjeme, presidente, sin embargo, ¿considera usted que en algún momento se ha visto desbordado por la situación a la hora de tomar decisiones, a la hora de afrontar toda esta situación que estamos atravesando?
Sí, claro que nos hemos visto desbordado, primero porque nos estábamos enfrentando a algo que en el marco competencial nuestro no lo teníamos definido, pero bueno, perfectamente hemos asumido las competencias porque teníamos que hacerlo así. Costó muchísimo que por parte de los responsables sanitarios en el ámbito de consejería se nos autorizara, hasta que hubo que utilizar un tono, creo que innecesario e impropio para quien representa una institución como la Majorera, pero a mí en este caso debo decirlo que, entre comillas, me dio exactamente igual, sabía lo que tenía que defender, que eran los intereses de esta isla, y en eso me daba exactamente igual, literalmente, el que se comprendiera o no, porque era una cuestión de egos, ¿no? No somos un hotel que sanitario que lo montamos en un día con tamaño de Betancuria, no lo somos. Me parecen esas ocurrencias, me parecen una falta de respeto absoluta, y por tanto así lo manifesté y así trabajé. Y yo, y como bien dices, todo el equipo de gobierno y el equipo de asesores con los que he tenido la suerte de poder trabajar estos días, y seguiremos trabajando para poder dejar esto, por lo menos dentro de un orden, de un control, como ya les he dicho. Creo que tener que pedir permiso para la adquisición de maquinaria, que costó tiempo incluso con rueda de prensa, con la consiguiente amenaza, en el caso de que no se nos permitiera tener que acudir a la vía contencioso que tuviéramos que creíamos por conveniente, nos ha permitido pues seguir avanzando, y todo lo contrario, finalmente reconocer y agradecer al gobierno de Canarias que todo lo que se le ha propuesto ha servido no solo para Fuerteventura, sino para el resto de los canarios y de las Canarias, ¿no? Y que eso ha permitido pues tener este plan de desconfinamiento que ya presentó el presidente el jueves pasado, y en el que esperemos que esa comisión interministerial en el día de ayer y hoy, concretamente hoy, pueda aprobarse mañana en el Consejo de Ministros, que nos permita tener un desconfinamiento un poco más rápido que en de otras zonas con más contagios. Y quiero aquí, si quiero detenerme, en el que hay que seguir siendo todos, tener una actitud socialmente responsable. Es decir, socialmente responsable, que no, sobre todo ahora que estamos, que si hay la posibilidad de sacar a los niños a la calle, ese distanciamiento social, es para poder ir poco a poco ir recuperando la normalidad, y todo aquello que hemos estado este largo mes confinados, o aquellos que hemos estado por obligación de nuestro trabajo, pues en primera línea expuesto, pues que no se tira a la basura por irresponsabilidad. Seguir llamando seguir haciendo ese llamamiento a la sociedad de Fuerteventura, en el que nos queda poco, pero si seguimos haciendo las cosas como las hemos hecho ahora, que de forma general, debo decirlo, la sociedad se ha portado francamente bien en la isla de Fuerteventura.
Oígame, la primera oportunidad que tengo de hacer una entrevista sin rueda de prensa en toda esta circunstancia, son muchas, muchas las cosas que se acumulan. ¿Considera usted que las fuerzas políticas han estado todas a la altura de esta situación que estamos atravesando?
Hombre, yo considero que por nuestra parte no hay ningún problema en llegar a acuerdos, ¿no? Pero hay que llegar a acuerdos con la verdad por delante, ¿no? Primero hay que saber el techo presupuestario en el que estamos, luego se preocupan o parece que se nos critica por poder tener acciones que antaño estaban regladas de otra manera, cómo has podido incorporar remanente, cómo has podido modificar 20 millones de euros, cómo, en fin, en cualquier caso parece que están más preocupados cómo lo he hecho, y como la respuesta fácil del procedimiento legal y actual. Yo creo que las administraciones públicas tienen que venir con conocimiento de las mismas, cuáles son los procedimientos y los marcos normativos que se regulan, y a partir de ahí criticar la no acción política, no lo contrario. Pero sí, en líneas generales, yo acepto.
Sí.
gobierno para salir antes, y entiendo que hay propuestas por parte de la oposición que son buenas también de debatir, de cuantificar y de poder sacar con creo lo que toca ahora es que todos los recursos económicos, los impuestos de los obreros y la mejor capacitación de todos, es decir, da igual su ámbito ideológico, eso ya tocará cuando toque, que eso será muchos años más tarde. Lo que toca ahora es que se sepan el porqué, hasta cuánto y cómo debemos de acometer para ayudar a los miles de pequeños y medianos empresarios que se traen de Fuerteventura, los grandes a los pequeños, pero desde luego también a la sociedad, para que nadie se quede atrás. Creo que la discusión política y la batalla política ahora debe de quedar a un lado, y ese es lo que veo, parece ser el sentir de todo el mundo, desde luego del gobierno lo es y del presidente también lo es, y esperemos y se verá pronto, en dos semanas veremos pronto este acuerdo, como mucho, pero con esas bases de techo presupuestario, de gastos y de números reales los que tenemos en la isla de Fuerteventura para ayudar, intentar ayudar a todo el mundo, ¿no?, en una situación que es bastante complicada, ¿no?
Lo que más nos diferencia en la isla de Fuerteventura con las islas que más incidencia han tenido, sobre todo, por ejemplo, en Canarias, la isla de Tenerife, están casi también en Gran Canaria, es el tema de las residencias de mayores. Aquí tenemos una residencia de mayores, realmente dos, ¿no? Porque hay una pequeña en Tenerife, en Corralejo, pero en este caso la residencia de mayores, que es del Cabildo en Ciudad de Fuerteventura, que está externalizado servicio a través de una empresa, y bueno, pues ahí, gracias, parece que por suerte, hemos con una sola persona interna, pero dos trabajadores también afectados, con positivo, pero asintomático, según nos comentan. Bueno, la señora fue apartada inmediatamente a la casa de Rugama, se confinó a los dos trabajadores, y luego se hace un ofrecimiento a resto de los trabajadores para poner a su disposición, tal como ya había anunciado anteriormente, si se diera el caso, bueno, pues a los trabajadores en el hotel Mirador de Playa Blanca, el antiguo parador de Fuerteventura. Esto ha venido acompañado de una suya polémica. Usted en aquel momento salió duramente y habló, puso la responsabilidad, acusó a los trabajadores. Así se están manifestando, así también le recrimina y le recriminó en un momento determinado la propia coalición canaria cuando le decía que no hablaba usted del total de los test, sino que daba un tema como resuelto cuando aún faltaban, decían ellos, 40 y pico test. ¿Por qué se espera hasta la última hora? ¿O esa es la apariencia que quieren dar? ¿Cómo se ha llevado, cómo se ha gestionado el tema de residencias mayores? ¿Podría haber sido una locura en la isla de Fuerteventura?
Mire, yo podría haber utilizado cualquier adjetivo calificativo, hay muchos para utilizarlo, pero mire, en primer lugar, le voy a decir lo siguiente. La residencia de Casillas del Ángel es propiedad del Cabildo Insular de Fuerteventura. El costo de esa residencia lo paga prácticamente el 90 y algo por ciento, por no decir el 100%, el 95% lo paga el Cabildo de Fuerteventura. Por lo tanto, es una responsabilidad del Cabildo de Fuerteventura que se tomen las medidas, las empresas externas, en este caso que están gestionando, y las medidas de prevención externas y estrictas. Y es responsabilidad, en primer lugar, del consejero delegado del área, pero por supuesto del presidente del Cabildo. Y si hubiesen tomado absolutamente de forma estricta la responsabilidad en este caso de gestión de la residencia de Casillas por usuarios o trabajadores, pues que probablemente con total seguridad no tendría que haber ocurrido nada. Puede ocurrir, por supuesto puede ocurrir. Al igual que, por ejemplo, mucho antes del decreto de alarma se les pidió a los familiares que no acudieran a visitar a sus familiares usuarios de la residencia de Casillas por cuestiones de salud, para tenerlas aislados mucho antes del decreto del día 13 de marzo. El consejero tomó decisiones incluso en el ámbito laboral con respecto de esa residencia, de personas que disfrutaron de sus vacaciones y vinieron de zonas de riesgo, por ejemplo, como de Italia. Y todo eso se ha hecho y no se tenía la necesidad de publicitar, sino se tomaron las decisiones y muchas más que he tomado durante todo este tiempo, que creo que son de gestión, que debe de comunicarlo, de decir los medios de comunicación. Miren, los test rápidos que se hizo por parte de los sanitarios majoreros, además de los PCR, los test rápidos no tienen una accesibilidad y al igual que Lo que si haces rápido y te da positivo en COVID, pues ya te ahorras el PCR, pero en Fuerteventura hay PCR y test rápidos suficientes, y toda Canarias que es suficiente, no desde ahora, sino desde hace bastante tiempo, para que venga ninguna organización política como la que acabo de usted enumerar, para mezclar que si los test rápidos son del Cabildo, que si las pruebas los PCR las hace el Cabildo, que no las hace el Servicio Canario de Salud, y por tanto yo creo que en mi tono quedó perfectamente claro. Ya que no quieres ayudar, no estorbes y no confundas a los ciudadanos, porque estás mezclando test rápidos con PCR, etcétera, con la que está cayendo, y sobre todo una organización política que ha tenido un respaldo electoral importante en la isla, debe de saber que lo primero que tiene que hacer es informarse. Una vez informado, si lo entendió, opina; si no lo entendió, se calla; si quiere opinar, vuelve a preguntar, y una vez que esté claramente sepa de lo que está hablando, pues vuelve a opinar. Pero yo sí informé a la representante del Cabildo de lo que ocurrió en esa residencia. Dicho esto, llamaba a la responsabilidad del trabajo que prestas, para el usuario que va a recibir el servicio, y por lo tanto, vuelvo a decirlo, si no fuera una residencia propiedad del Cabildo de Fuerteventura, que la paga el Cabildo de Fuerteventura, el Cabildo de Fuerteventura exigirá las medidas de prevención de riesgos laborales que debe exigir máximas en este asunto. A partir de ahí, mire, yo no voy a entrar a valorar absolutamente nada, pero lo que sí, nada más allá de lo que le acabo de decir desde el punto de vista técnico. Oiga, yo no he sido candidato a Betancuria, al Cabildo, al Parlamento, afectado por un primer positivo de PCR. Yo creo que deberíamos de ser conscientes de la angustia que generó absolutamente al resto de usuarios, familiares del resto de usuarios, y sobre todo estaría especialmente contento de que todos estén cuanto antes sanos, que hayan pasado este COVID. Yo no he dicho, ni voy a hacer, ni voy a acusar absolutamente nada. He llamado a la responsabilidad, a que es un trabajo sanitario que tienes que tener una extrema responsabilidad en un centro de trabajo del Cabildo. Yo los sanitarios que trabajan en el hospital insular de Fuerteventura, que están al frente de la toma de muestras, manipulación de la misma y gestión de los enfermos que han ingresado en el hospital de Fuerteventura, obviamente el protocolo de esa gestión lo dirige y lo tiene quién en el ámbito competencial, que es la gerencia del hospital y el Servicio Canario de Salud. Pero sí, yo sí puedo llamar y debo de llamar las cosas por su nombre en lo que es propiedad de este Cabildo Insular de Fuerteventura, que es esa residencia de Casilla.
Muy bien, pero sin embargo, desde cuando usted sale en aquí a declaraciones en el Parque Tecnológico e informa de la situación y cómo se ha confinado a la residente en la Casa de los Rugama y se oferta todo el tema del aislamiento, la posibilidad de alojamiento alternativo al resto de los trabajadores, se ha optado por el confinamiento de los dos trabajadores o trabajadoras afectadas. Bueno, pues usted habla y acusa de que ha sido un tema importado, me refiero el contagio. Y en este caso lo que se le pide por parte de los trabajadores o por parte de los trabajadores, se le pide que usted rectifique, que usted pida perdón, que usted pida excusa por haber acusado a los trabajadores.
Mire, la residencia de Casillas, el COVID no viene volando más allá de 1.20 m, 1.50 m. Las medidas de distanciamiento social son esas. El COVID dentro, con una usuaria siendo contaminada, ha sido importado. A partir de ahí, todo lo demás sobra, ya le digo. Es decir, si en su empresa usted tiene una medida de prevención de riesgos que tiene que cumplir con el decreto de alarma, usted las ordena cumplir. Si alguien no las cumple, pues seguramente usted no es el responsable, pero alguien tiene que ser responsable de esta cuestión. Y a la residencia de Casillas, mire, podría haber utilizado cualquier adjetivo calificativo y tal, pero yo he hablado de que el trabajo que se desempeña en una residencia de estas características debe de ser de máxima responsabilidad, por sobre todo por la vulnerabilidad de los usuarios. La señora tiene 96 años, la que ha dado positivo, y esperemos que se recupere pronto, pero es probable que pudiera tener otras dificultades. Y me alegro mucho, en cualquier caso, a estos dos señores se les ha vuelto hoy a hacer la PCR por indicación de los servicios sanitarios, y espero que efectivamente hayan pasado el proceso, lo han vuelto a hacer hoy, pero parece ser que por parte de, al menos de uno de ellos, tiene necesidad de exponerlo en redes sociales, y a partir de ahí, ya les he dicho, es decir, jamás se identificó a quién, pero si se identifica y dice que exige una explicación, una excusa pública, cuando acabe esto, cuando ya termine todo este asunto, pues bueno, con la empresa o los trabajadores podrán y tendrán tiempo de decir lo que crean que deben de decir y de aportar lo que se ha pedido que se aporte. Si se han cumplido o no se han cumplido absolutamente todos los protocolos. Mire, quizás tenga yo la información que debo de tener como autoridad insular que soy, facilitada por la sanidad pública, y quizás cuando me expreso sé lo que estoy expresándome, porque desde luego lo que no se puede llamar es de irresponsabilidad ni a los trabajadores, pero desde luego tampoco a un gobierno insular que ha facilitado y ha dado a la sanidad pública y a la Canaria todos aquellos equipamientos precisos y necesarios cuando no lo ha podido conseguir ni tan siquiera el gobierno de España, pero no el de España, el de Reino Unido, que también ha devuelto material, o el de Finlandia ya, o el de muchos países en este mercado persa que se ha convertido en la necesidad humana.
Oígame, hablaba usted de la compra de material anteriormente, cómo se ha cometido la decisión de comprar material. La primera decisión fue la de comprar los tests. Vimos cómo llegó un avión a la isla de Fuerteventura con los test, cómo estaba al lado el helicóptero que transportaba los test, y bueno, pues recuerdo perfectamente que usted comentó que los test se traían a través del Cabildo de Fuerteventura, se habían conseguido en la ciudad de Berlín y Westfalia, y bueno, pues en este caso se adquirían esos test cuando no habían test en Canarias, se disponían o se ponían a disposición del gobierno de Canarias. Y bueno, pues para que se hicieran toda Canarias, incluida Fuerteventura. No sé si fue o malentendido o cómo, pero lo cierto es que se ha estado reivindicando constantemente que se hicieran test masivos en la isla de Fuerteventura. La verdad es que la petición de test masivos es en toda Canarias y es en toda España. Pero ¿cree usted que en algún momento se puede llevar a la confusión la explicación sobre el tema de los test? ¿Le ha llegado a usted también ese tipo de interrogante sobre, bueno, o la afirmación de que usted ha engañado al pueblo de Fuerteventura por haber importado 50.000 test? El propio consejero del área ahora dijo a raíz de eso, cuando se daba cuenta de la compra de material, que bueno, que algunos habían trabajado como hachas en la localización y transporte con cargo al gobierno de Canarias de esos 50.000 test.
A dejar de reconocer una cosa importante. Mire, el saber lo que era un test rápido, lo que era un PCR, lo que era un reactivo, lo que era un hisopo, le puedo decir que en el primer día me costó un rato. Una vez que definimos cuál era, qué era cada una de esas cuestiones que se necesitaban para Fuerteventura, pedidas por, como ya le digo, los responsables sanitarios de la isla, nos pusimos a ellos. Mire, los PCR son lo que necesitan los hospitales canarios para hacer esas pruebas de hisopo, se hacen a través con la toma del hisopo, con un 99% o prácticamente un 90% alto de fiabilidad. Test rápido es otra cosa. Yo entiendo la pregunta que usted me está haciendo, pero eso ocurre cuando irresponsables políticos, líderes de organizaciones políticas en Fuerteventura, mezclan y dan información sesgada de test rápidos, PCR, etcétera. Mire, el hospital de Fuerteventura, el laboratorio del hospital de Fuerteventura, no tenía maquinaria, no la tenía, la maquinaria adaptada para poder utilizar estos reactivos de PCR para determinar la prueba final de la toma del con el hisopo del COVID. Pero para Fuerteventura en ningún momento ha habido escasez ni de hisopos ni de PCR. Y los test rápidos enviando por parte del gobierno de Canarias y de España en las últimas semanas, con un retraso de 3 semanas en el caso de Fuerteventura, lo que permitieron esos PCR fue el poder testar no solo a toda la población de Fuerteventura, como ya le he dicho, sino la del resto de Canarias. Por lo tanto, el hacerle una prueba, no está tan rápido, o por ejemplo, encuesta sanitaria con resultado sanitario que comienza ahora, no quiere decir que no te pueda dar un falso negativo, porque así hay que seguir haciéndole caso a los responsables sanitarios. Nos podríamos hacer absolutamente toda la prueba y podríamos tener todos negativos o no. En cualquier caso, para que te pudieran tomar la prueba deberías tener los síntomas, porque un catarro, un simple catarro, todo, lo podemos tener cualquiera, pero bueno, en cualquier caso, si hasta ahora hemos hecho caso a los sanitarios, seguiremos haciéndole caso. Y por lo tanto, mire, le voy a contar una, creo que va a ser ilustrativo de lo que ocurrió en todo eso que se gestiona para que no se cuente. Mire, a nosotros prácticamente se nos vino a acusar de traficantes de medicamentos, de personal del hospital del doctor Negrín notificando a el laboratorio en Berlín que primero que no le habían llegado los PCR y segundo que no precisaban más PCR para Canarias y anulando otro pedido de PCR. Que ha costado una misiva, una carta del propio presidente de Canarias diciendo que sí que han llegado y una certificación del director del Servicio Canario de Salud, don Antonio Olivera, exponiendo en cada y certificando en cada hotel, en cada hospital donde estaban estos PCR para enviarnos nosotros al estado de Berlín y concretamente a este laboratorio, porque entre otras cosas quien nos autorizó la importación de ese medicamento, gracias que gestionamos nosotros esa compra, fue el estado de Berlín. Al igual que lo hicimos con el de los respiradores, también se nos autorizó por parte del Lander alemán, ¿no?, para que pudiéramos importarlo a través de Düsseldorf desde Hamburgo. Mire, el saber gestionar y el saber buscar soluciones ante impedimentos parece que algunos responsables o irresponsables en este momento, o que han sido responsables, pero sobre todo irresponsables en este momento, creando la controversia de que no tenemos material, es rotundamente falso. Es cierto que hace escasamente unos días ha llegado al laboratorio de Fuerteventura el reactivo preciso para utilizar las máquinas que tenía este laboratorio para poder hacer las pruebas in situ, para poder hacerlas in situ aquí. Y que además también nosotros hemos gestionado máquinas que no precisan de la manipulación o la exposición a la manipulación de la muestra del virus para que pueda estar en este hospital. Y fíjese si era tan malo o no esa gestión que ha hecho Fuerteventura, que el Servicio Canario de Salud finalmente lo compró para los 5 islas menores para poder tenerlo. Porque los hospitales de referencia, como Candelaria, en Tenerife, o Doctor Negrín, o el Insular, sí que lo tienen y sí que tienen ese personal cualificado. Pero en este caso nosotros no solo esta maquinaria que vendrá y la tendrá, sino que desde el minuto uno pretendimos equipar este laboratorio. Y fueron precisamente las recomendaciones sanitarias y concretamente las que le habrán dicho desde el laboratorio de Fuerteventura, en las que no podíamos hacer las pruebas en la isla, tener el resultado en la isla, y está tardando, pues fíjese, están saliendo en el vuelo para concretamente en el día de hoy, en el único vuelo que hay, porque por un lado restringimos los vuelos y por otro lado queremos que tengamos la respuesta inmediata, en el de las 2:30. Y los resultados preliminares los tienen los responsables de salud en la isla de Fuerteventura entre 10:30 y 11 de la noche. Los tienen siempre. De eso que tarde 48 horas no es cierto. Por tanto, cuando llamo a la responsabilidad de quien ha tenido la posibilidad de haber gestionado toda esta la salud en Canarias, podríamos haberlo tenido hecho en condiciones. Aunque este jueves ya llegan los equipos de VOS, que si no los compraba el gobierno de Canarias, los comprábamos nosotros. Mire, y esos equipos, para decirles a algunos, líderes políticos, que si no hubiesen tenido hecho un desastre esta sanidad durante los últimos 23 años, en el caso de la más obrera, probablemente no nos hubiese costado tanto esfuerzo el poder conseguirlo, pero ahora estamos y lo vamos a conseguir, y vamos a equipar, como ya le he dicho, y dar a la salud de Fuerteventura, en este caso al personal sanitario de Fuerteventura, de los elementos que precisan para poder prestar una mejor atención sanitaria ahora y después también.
Bien, en este caso usted dijo que si no lo compraba el gobierno de Canarias, lo compraría el Cabildo, pero había gestiones con el gobierno de Canarias. Al final, ¿quién va a pagar eso?
El gobierno,
dice que ha comprado el gobierno para 5 islas.
Lo ha pagado el miércoles pasado, lo ha pagado.
Ha pagado los bots, el robot, digamos, el que permite no manipular manualmente el material a analizar y dar más seguridad a los trabajadores del laboratorio, en definitiva, comparado con lo que existía.
Seguramente, probablemente, criticarán después otros. Yo solamente para que cuando critiquen, por lo menos que quede grabado en esta entrevista, fíjense si eran tan malos que la República de Francia compró absolutamente el 100% de todos los aparatos que produció Bosch en Alemania. El 100%. Pero sin embargo, porque como nosotros nos tenía como una semana más antes con esta empresa, no respetó los de Canarias, que inicialmente, como ya le digo, finalmente los terminó pagando el gobierno de Canarias. Para que se haga usted una idea, de los que normalmente usa el gobierno de Canarias están entre 80.000 euros aproximadamente. Esto sin intermediario nos ha costado a los canarios 30 y algo mil euros por unidad. Para que se haga usted una idea. Es decir, en vez de reconocer lo que es claro y palpable, y no estar creando y mezclando asuntos que van a confundir a los ciudadanos en Fuerteventura, yo creo que cuando usted me pregunta, ¿cree usted sinceramente que van a ayudar o apoyar? Honestamente espero que lo hagan, pero si no, no estorben y no molesten tampoco.
Se refiere usted a las fuerzas políticas. Óigame, lo cierto es que nadie descarta que haya, y además se está pidiendo desde el gobierno del Estado, se está pidiendo sanidad a las distintas autonomías. Sabe que hoy ha habido una reunión que estén preparadas para doblar las UCI por si hay un rebrote. En este caso, Alemania e Inglaterra están ya anunciando un rebrote y, al igual que Italia, se prepara para ello. Hay que llevarlo con normalidad, pero lo cierto es que nos hemos ido dotando de material. Hombre, si al final lo ha pagado el gobierno, usted ha hecho intermediario, aunque yo se lo digo de esta forma, pero hay quien pretende, de esa otra manera, llamar intermediario despectivamente a quien sencillamente lo que ha hecho ha sido buscar y posibilitar que esté aquí y que pague otro, también se puede llamar conseguidor, aunque para otros sencillamente sea una intromisión, pero creo que es el papel que corresponde jugar. También es verdad y es cierto que quien no se mueve no se equivoca, ¿no?
No, mire, a mí puede utilizar el calificativo que usted crea oportuno.
No, lo digo por la nota de prensa de Coalición Canaria hasta el fin de semana pasado.
Yo ya le he dicho, es decir, yo creo que el Coalición Canaria y su secretario general y tal, yo creo que están yendo a remolque, a mezclar, que el Cabildo haga PCRs a todo el mundo, que haga test rápidos a todo el mundo. El Cabildo sabe perfectamente, el secretario general de Coalición Canaria, que es lo que ha hecho, lo sabe absolutamente. Ellos están más preocupados de cómo lo hemos podido conseguir, cómo hemos hecho las modificaciones de presupuesto, cómo hemos hecho las incorporaciones de remanentes para cumplir lo que había dicho yo como presidente del gobierno de la isla de Fuerteventura, de esos 20 millones, no. Están más preocupados cómo lo hemos podido hacer, y por eso digo que deben de venir aprendidos a la administración, deben de venir aprendidos, que han tenido un respaldo importante en las pasadas elecciones. Deben de venir aprendidos y deben de ayudar en ese sentido. Mire, ni intermediario, ni que crea la duda. Mire, el cheque en blanco que me dio las fuerzas políticas que firmó la moción de censura era un cheque en blanco para trabajar en estos asuntos y poder conseguirlo por Fuerteventura. Si el gobierno de Canarias finalmente quiso pagarlo, pues muy bien, pero lo iba a comprar el Cabildo de Fuerteventura. Y los demás cabildos también lo iba a hacer, pero espere usted un poco más, que también estamos en la intermediación, estamos, ¿cómo se llama?, en el conseguidor, y estamos absolutamente, seguimos trabajando en este asunto, nosotros no paramos ni estamos dejando de hacer las cosas. Y probablemente, si tiene alguna, le queda aún todavía algún viso de seriedad, algún poquito, aunque fuera un poquito de seriedad, lo que debería decir, oiga, es cierto, he sido cómplice, porque yo soy conseguidor, porque el otro ha sido cómplice y culpable de que la sanidad majorera no tuviera ni los recursos en materia de personal, ni tampoco en infraestructura. Pero en cualquier caso, ya le digo, es decir, para nosotros es fundamental este asunto, nos estamos ocupando y preocupando. Y yo creo que el problema de egos aquí, en el ámbito de la sanidad canaria, ya se lo dije anteriormente, creo que la consejera anterior se equivocó, creo que esto no lo debe dirigir jefes de prensa para mandar o no publicar la verdad, y por lo tanto no voy yo a ser partícipe, aunque fuera de mi partido político, a ser partícipe de algo que creo que nosotros, como isla, éramos los últimos en tener esos recursos, tanto materiales como humanos. Y en eso vamos a seguir insistiendo, y no me vale el marco competencial. Eso se resuelve con un convenio entre partes, entre el gobierno de Canarias y el gobierno de la isla. Y por lo tanto creo que ya en ese asunto, como lo dije en noviembre pasado, cuando vino la consejera, que luego ya no vino más, y lo vuelvo a decir hoy, y ahí no nos van a parar, y seguimos trabajando administrativamente el Cabildo, no solo más allá de la parte del COVID, que también seguimos en ello. Y espero que esa acusación Barrio Bajera, que siempre le encanta a este líder hacer últimamente más, pues espero que utilice otro lenguaje, no el lenguaje soez al que quiere, y sobre todo porque confunden los ciudadanos de la isla de Fuerteventura. Yo he dicho claramente en qué líneas estamos trabajando, las hemos cumplido, a los hechos me remito, con los datos en la mano, y lo que es más importante, me preocupa muchísimo, más que la pelea política, que ahora no me toca, de verdad que no, usted me pregunta, yo lo respondo, pero creo que me preocupa mucho más las 1.560 empresas que han presentado ERTE en la isla de Fuerteventura, y estos casi 17.000 trabajadores que estábamos trabajando y tengo que trabajar para que intentar buscar solución, para que puedan tener un futuro garantizado, un poco mejor, o pueda que cuanto antes podamos ir recuperando. Me preocupa mucho más esto. Por lo tanto, yo sé que cada cual tiene que hacer su papel, pero ya le digo, si quieren colaborar, bienvenido sea. Si es para estorbar, desde luego, conmigo no cuenten ni con mi gobierno tampoco.
Esta mañana le ofrecíamos la posibilidad a los contertulios de dejarle preguntas, y las preguntas se centran, básicamente, don Pedro González, don Javier Tendero, en el plan de desconfinamiento que se ha presentado por parte del gobierno de Canarias. ¿Cómo va a ser la aplicación de ese plan de desconfinamiento para no estar, dado el sistema que estamos utilizando de Skype, no estar pasándole audio? Sencillamente se lo pregunto, ¿conoce usted, ha participado usted del debate de lo que es el plan de desconfinamiento de Canarias? Que sé que hubo una reunión o una videoconferencia con los cabildos. ¿Respalda usted el plan de desconfinamiento o de desescalada que plantea el gobierno de Canarias en sus términos? Primero por isla, habla de la graciosa Gómez de Hierro, en segundo lugar iría Lanzarote y Fuerteventura, y bueno, La Palma también, y por otro lado, los últimos serían Tenerife y Gran Canaria, Gran Canaria y Tenerife. En este caso, ¿conoce y comparte usted ese informe del equipo de expertos?
Conozco el informe. Como bien dice, el presidente de Canarias nos hizo partícipes a los presidentes de las islas en la FECAE. Comparto porque comparto siempre las decisiones médicas, y más en este caso porque no tengo la cualificación profesional para dar una opinión en este caso, y por lo tanto confío en que el equipo que el gobierno de Canarias ha puesto al frente para crear y hacer esta propuesta son con fundamento sanitario más que político, sino todo lo contrario, y confío en que esa comisión entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas, que desde el jueves que se presentaron esas propuestas por todas las comunidades autónomas, puedan llegar a un acuerdo en el día de hoy, para que mañana en el Consejo de Ministros pues sea aprobada o matizada esa propuesta que hacen el comité de expertos de Canarias, que ha propuesto el gobierno de Canarias las mismas que las cuales presentó el presidente de Canarias el pasado jueves en rueda de prensa. En cualquier caso, vuelvo a insistir en este asunto, creo que tenemos que ser muy cautelosos a la hora de ese escalonamiento y de las decisiones que se van, o bien ya directamente por parte del Ministerio o por parte de la comunidad autónoma, una vez que de este documento de pactos básicos que intentarán llegar a cabo, para que podamos cuanto antes, bueno, pues que la gente pueda ir saliendo a la calle y pueda ir saliendo con garantía. Yo personalmente lo que veo y lo que se nos asesora, porque hay equipos de los que nos dotamos desde el comienzo, como en este plan de emergencia insular, de profesionales para que de forma externa nos estén ayudando en la toma de decisiones y sobre todo en la explicación de aquellas adquisiciones sanitarias que inicialmente dimos los pasos para que nos fueran yendo asesorando a nosotros. Creemos que hay que tener un poco de prudencia aún. El problema lo tendremos en la inmunización. Hay que trabajar y hay que buscar en la viabilidad de que podamos buscar o aparezca en el mercado la posibilidad de medicamentos de que aumente el sistema de inmune, no solo para este COVID, sino para otras cuestiones, y no estar pendiente solo del telediario con las buenas noticias, que parece, por ejemplo, que esté en fase 1 en la Universidad de Oxford trabajando o la Universidad de Zaragoza o la de Barcelona. Solo estamos trabajando en lo que se nos está se nos están diciendo por parte de los expertos, y esperemos que cuanto antes pues en el mundo pues aparezca una solución a una enfermedad que todo el mundo dice, o en este caso una o un virus que todo el mundo dice que no se va a marchar de repente, pero que sí hace mucho el simple hecho del distanciamiento social, de esas distancias básicas y de estas normas de higiene que nos ha permitido empezar a decrecer en la curva de contagio, y sobre todo lo importante en el caso de Fuerteventura, de curado, ¿no?
Bien, pero la parte de confinamiento es la que ha jugado quizás la así se destaca a nivel nacional, a nivel internacional, a nivel de Canarias, ha sido precisamente el confinamiento, los métodos de la regularidad de higiene son las claves de esta bajada, de este control de la pandemia. Sin embargo, todos los colegios sanitarios siguen alertando al gobierno de España de que es un riesgo de desescalar sin una campaña de test masivo. Esto también se reproduce en la isla de Fuerteventura. Y 01 al tema de ese desconfinamiento, de esa desescalada, porque, claro, al principio se habló y se filtró, porque sencillamente se filtró los medios de comunicación, se filtró el documento con el que estaba trabajando el gobierno de Canarias. Y ahí se hablaba de cuatro fases, cuatro semanas, mes de mayo, y en la tercera semana apertura de los hoteles. El propio responsable de la patronal hotelera viene a decir que el señor Marichal, Jorge Marichal, de Tenerife, nos dice que no se trata solo de abrir hoteles, sino de poder mantenerlos. Sería un suicidio reabrir alocadamente, y en este caso, bueno, pues él entiende que arroja luz sobre lo que están planteando. Da la sensación de que esté habiendo un paso adelante, un paso atrás, de que esté creándose una mayor situación de inseguridad en todo esto, porque usted decía antes que le preocupaba el tema de los ERTE, el tema de los parados, pero claro, en la desescalada está la posibilidad de recuperar, pero si no se recupera todo, si los ERTE se recuperan, se convierten en ERE.
Mira, vamos a ver, son varias cosas. Es decir, una cosa es la presión hotelera, o en este caso la presión de la patronal, de una actividad económica que obviamente piensa en su interés, más allá del interés económico, más allá de las recomendaciones sanitarias, pero bueno, a mí me preocupa, como ya les he dicho, el que tienen los bares, las cafeterías, los restaurantes aquí, o incluso las boutiques, las peluquerías. Es verdad que el confinamiento ha parado el contagio. Ha parado el contagio exponencial. En Italia estaba un positivo, 7 contagiados. En Madrid llegó a estar 1.55. Y en Fuerteventura era muy importante de actuar contundentemente en el confinamiento, y sobre todo en la trazabilidad de aquellas personas que han estado, que eran o habían tenido contacto estrecho con los positivos. Ese trabajo es el que nos entró básicamente las primeras semanas. Y de ahí esa coordinación y esa forma estricta de llevar las decisiones que se tomaban para que no hubiera ese contagio. A partir de ahí, es obvio que en islas como La Gomera, como La Graciosa, para ser más exacto, porque en La Gomera sí ha habido casos, en La Graciosa, y como ha dicho el gobierno y como dicen los técnicos del gobierno, una vez que se le haga el test masivo a todos y vea que efectivamente no lo tiene, se pueda mover dentro de La Gomera. Pero desde el momento que vayan a La Graciosa, vayan a Lanzarote o viceversa, vengan de Lanzarote a La Graciosa, puede traer o se podría llevar Lanzarote a La Graciosa. Por lo tanto, cuando se habla de esos pasos, primero el día 2, luego el día 12, etcétera, ¿no?, pues serán graduales en función de que habrá que analizarlos cada dos semanas en ese caso. O islas como la del Hierro, o islas como la de La Gomera, o incluso como la de Fuerteventura con los 12 casos. Miren, cuando se propuso el parador para la solución y la Casa de los Rugamas para la solución de la residencia de Casilla, es porque estaba previsto como alternativa en el caso de que ocurriera cualquier contaminación masiva en el origen. Es que hay que ir recordando, o yo quiero recordar todo aquello que se dijo en su momento, porque todos los escenarios y alternativas que estaban previstos, por eso se ha podido tomar decisiones de un momento para otro sobre la marcha, porque ya estaban previstos incluso el día antes. Mire, yo entiendo que ganas todos tenemos de salir a la calle, de poder tener libertad y volver a recuperar la actividad que teníamos antes del COVID. Pero lo que sí está claro y lo que se ha dicho por las personas a las que debemos de hacer caso, fundamentalmente a nuestro entorno europeo, los técnicos de los países europeos, es que o seguimos manteniendo este distanciamiento social hasta que se encuentre una vacuna que permita combatirlo, o que nos haga más inmunes, no solo a ese, sino a otros virus que pudiéramos tener la posibilidad de ser más inmunes. Mientras eso no ocurra, va a haber un largo periodo de inactividad, y fundamentalmente en Canarias, donde el 38% lo forma la economía de servicios, hotelería, pero concretamente en Fuerteventura estamos por encima del 60, 65% y en algunos municipios el 95%, yo creo que debemos de hablar claro a los ciudadanos. Lo que se ha pedido por esta isla, y también así ha sido aceptado por Canarias y Baleares a la ministra, es que los ERTE, para que no se conviertan en ERE, se amplíen plazos, y eso está aprobado y están los abogados del Estado trabajándolo. Por lo tanto, no creemos esa incertidumbre. Lo que, mientras esa actividad no pueda abrir al 100%, no va a ocurrir así. Es probable que puedan abrir casas rurales, es probable que puedan vivir alguna vivienda vacacional, pero no como conocemos hoy en día en este caso la hostelería en el ámbito de un hotel de los clásicos en la isla de Fuerteventura, ¿no? O sea, por lo tanto, el problema es que y está bien, ¿no?, que las asociaciones empresariales hagan sus aportaciones, la del metal, la de los autónomos, la de las grandes patronales, etcétera, pero todo debe de ir acompasado con obviamente cuestiones y criterios sanitarios, y en la escala de Canarias, ¿quién mejor que el gobierno de Canarias? Y en la escala insular, ¿quién mejor que los cabildos con los ayuntamientos? Porque saben cómo podrían ir a hacerse esa desescalada para tener, pero la actividad local. Primero será insular, dentro de nuestra propia isla, depende cómo vayan dándose los datos, será interinsular, y finalmente será nacional, y esperemos que pueda ser cuanto antes internacional. Yo recuerdo en mi primera rueda de prensa, cuando me preguntaban, ¿cuándo cree usted que puede ir a la normalidad? Mire, yo digo, espero que tener algo similar, poder parecer algo similar y con un porcentaje muy, muy inferior, que no sabemos cómo podrá ser esto, pero por lo que teníamos estudiado nosotros, dije 1 de abril del año que viene, y algunos se tiraron las manos a los pelos. Y ahora parece que todo el mundo, yo lamento que vayan con 45 días de retraso, mucho, pero nunca hemos mentido, nunca lo vamos a hacer, y cuando se pide una opinión honesta la damos. Yo cuando no tengo una opinión capacitada digo no la tengo, pero en este caso sí que respeto el trabajo de otros, como ha hecho ese comité de expertos sanitarios, que está ayudando y apoyando y dando sugerencias al presidente del gobierno de Canarias para que a su vez las eleve donde procede, que esperemos que, como ya le he dicho, esperemos que en el Consejo de Ministros de mañana pues quede la posibilidad de que una genérica para todas las comunidades, y que aquí o la gallega o la extremeña, pues se pueda bajar al escalón de esa comunidad.
Oiga, usted ha sido de quien ha propuesto, y ha sido también motivo de polémica, un pasaporte de inmunidad para el tráfico de pasajeros, lógicamente por medio que era toda la, además de lo que usted ha comentado, todo el conflicto que hay de compañías aéreas, cómo conectar Canarias, el cierre de fronteras, pero concretamente el tema del pasaporte de inmunidad. La Organización Mundial de la Salud, por tercera vez, ha rechazado y no respalda un pasaporte de inmunidad contra el coronavirus, y máxime cuando prevé una pronta recaída.
Si prevé una pronta recaída. Vamos a ver, lo que hemos propuesto nosotros y lo que llevamos trabajando y hemos enviado por escrito hace pues 2 semanas prácticamente a nuestra sugerencia de forma directa al Ministerio de Sanidad, con carta dirigida al ministro, al ministro de Transporte y también a la ministra de Turismo. Nosotros lo hemos hecho por escrito. Yo lo he hecho por escrito y lo he firmado como presidente de esta isla, y me he tomado la humilde... con total humildad mandaron mi opinión para poder colaborar, porque entre otras cosas creo que en esas comisiones de trabajo, tanto de transporte como de turismo, como en el ámbito sanitario, pero sobre todo en la de transporte y en la de turismo, echo en falta que la Federación Española de Municipios y Provincias no hayan puesto activas esas comisiones para poder estudiarla y darle sugerencias al gobierno, ¿no? En cualquier caso veo que ahora, pues estamos hablando de escasamente una semana, o en lo que acabo de decir usted, de la Organización Mundial de la Salud, precisamente de creo que de hoy o de ayer, que hablaba ciertos expertos, que ese pasaporte no. Mire, yo lo que estoy diciendo es que aquel turista que pueda venir aquí es precisamente lo que usted está diciendo, ese test rápido con fiabilidad europea, no fiabilidad china, fiabilidad europea, que permita a las, a los turoperadores o a las compañías, en este caso regulares, permita al pasajero hacerse esa prueba. Una vez que ha dado esa prueba negativa durante los 14 días, no de los 7 días, sino los 14 días, que es lo que se está recomendando ahora, previo, pues pueda venir con ese certificado de libre de COVID a una zona como la Canaria, que no tiene esa inmunidad. Afortunadamente no se ha hecho la burrada que se ha hecho, dicho por los técnicos, que se ha hecho en Estados Unidos, ¿no? Lo que está ocurriendo en Estados Unidos, ¿no? Que es que la del contagio del rebaño, ¿no? Y que el que más débil que muera, y el resto no. Aquí, afortunadamente, no es así, y afortunadamente hay un gobierno que eso no lo va a permitir, como nuestro, ¿no? Como el actual. Entonces, yo la controversia, yo mejorar mejorar o hacer aportaciones, bienvenida sea. Pero parece ser que es que aquí se está nada más que a lo que se proponga con la crítica constante. ¿Cómo cree usted que nosotros pudiéramos recuperar esta ampliabilidad cuando necesitamos cientos de miles de turistas en la isla de Fuerteventura para mantener la ampliabilidad anterior? Y si tuviéramos esas personas que vinieran, no solo de turistas, sino que vinieran de otras islas, en el que se garantice que no tiene el COVID, se puede perfectamente generar economía y se puede seguir generando la economía sin ningún tipo de problema. Ahora, oiga, yo no hablo de QR, no hablo de chip, no hablo de microchip, no hablo de nada de eso. Yo creo que esos son para otras cuestiones. Estamos hablando de una prueba con fiabilidad europea, que se fabrique en Europa, que no ocurra con esos primeros test con una sensibilidad muy, muy, muy pequeña que vinieron al comienzo a nuestro país, y que para el turbador incluso le vendría hasta mejor saber la preventa que tendríamos para poder tener, y al hotelero también, para poder planificarse. A mí lo que me preocupa es que una vez que hemos dado esta propuesta se quiera tunear y cambiar por las patronales canarias. Es mejor que nos hubiesen preguntado a nosotros, que somos los autores y con el asesoramiento técnico que teníamos, y se lo hubiéramos explicado. Pero espero explicárselo en el Consejo de Turismo del próximo miércoles, de la consejera del Gobierno de Canarias, explicarle, y si ella lo permite, le podemos explicar exactamente por qué tomamos esas decisiones y cuáles son, más allá de venir de un titular rápido, cuatro en una foto, que parecen los cuatro magníficos, ¿no? Para llegar, y poco menos, luego cuando entras en el contenido de la noticia, es que el Estado ahora me tiene que pagar absolutamente todo, ¿no? Yo creo que la corresponsabilidad es de todos, ¿no? Porque también, obviamente, durante los últimos 8 o 10 años has tenido una rentabilidad enorme, y creo que ahora tampoco toca. Creo que también debes de, al menos de, y a mí lo que no me preocupa son que los trabajadores nuestros puedan tener la seguridad, ellos, para prestar su jornada por su trabajo, pero también aquellos usuarios que vienen dentro de los establecimientos turísticos puedan tener la seguridad y el disfrute y tranquilidad de unas vacaciones a lo que nos acostumbrábamos en su momento, porque eso nos va a permitir, entre otras cosas, tener un destino seguro. Un destino seguro. Y luego, obviamente, las instalaciones que se necesitan en la isla de Fuerteventura tienen que estar equipadas para que este virus, porque dicen todos los expertos, no se va a marchar, y hasta que no se encuentre en el mundo la respuesta vía vacuna o vía aumento de inmunidad.
Oígame, presidente, no le quito más tiempo, pero hay más población, además de los que habituales de las redes, hay más población, además de los que están al frente de las formaciones políticas. A toda la población de Fuerteventura, en el momento en que nos encontramos, hemos llegado, si hay una planicie, estamos en esa planicie, me refiero, seguimos con casos, 12 casos a día de ayer, siempre hablamos con 24 horas de retraso, pero en este caso, según la información del día de ayer, 12 casos, 10 en domicilio, 2 en el hospital. Veremos los datos del día de hoy. ¿Cuál es su mensaje desde la presidencia del Cabildo, cuando aún no sabemos cómo hacer la desescalada final? Hoy Canarias presentaba oficialmente su documento al Ministerio y a los técnicos del Ministerio. ¿Cuál sería ese mensaje de cara a la población ante tanta mezcolanza de asuntos, muchos de ellos interesados en redes y a través de distintas vías?
Bueno, pues la realidad es la que tenemos, y sería una obviedad por mi parte reiterarla. Yo lo que sí le digo a los ciudadanos de Fuerteventura, que yo sí veo el vaso medio lleno, es decir, la esperanza que tenemos como sociedad. Yo creo que va a ser va a ser, se la vamos a poder conseguir. Ahora, eso sí, el escenario yo no lo veo muy pronto. Quiero ser, no es que sea conservador en esta expresión, pero lo veo como máximo a abril del año que viene. Pero lo que sí vamos a hacer es no dejar a nadie atrás, es decir, ni los estudiantes, ni la gente que no tiene absolutamente recursos ninguno, ni los autónomos. Vamos a intentar generar todas las posibilidades económicas para poder salir adelante, y desde luego esto es una lucha en varios frentes, ya que cada uno está luchando en su ámbito familiar, y, pues a algunos nos toca lucharnos y tirar muros en otras administraciones. Y no está siendo nada fácil, pero creo que es motivador el que vayamos descubriendo, en este caso, la burocracia imprecisa, innecesaria y egocéntrica que existe en muchos de ellos. Y es ahora o nunca, y sobre todo ese derribo del muro de la burocracia, que no ha aportado más allá que una empleabilidad segura para algunos, o algunos que tenemos la suerte en el ámbito público de tener una retribución segura, que hago un llamamiento para que esto... salir todos adelante, se necesita de ese adelgazamiento, de esa implicación absolutamente de aquellos que han estado trabajando para pagarnos nuestro salario. Fíjense lo que le digo. Por lo tanto, yo creo que, primero, por respeto a las organizaciones políticas que conforman este pleno, este jueves tendrán esa primera reunión, esa comisión. Exactamente tiene que haber una propuesta de acción en una semana, no podemos esperar mucho más, creo que todos estamos de acuerdo en ese asunto, y desde luego el grupo de gobierno va a defender tres ejes fundamentales, ¿no? Que es la educación, la sanidad y el emprendimiento. Y ahí es donde englobará absolutamente todo, y en eso tendremos que centrarnos. Es verdad que absolutamente más cosas tendremos que ir trabajando, pero en esas tres pilares, sobre todo en la formación y el empleo cualificado y no dependiente exclusivamente, o en un porcentaje tan grande de una actividad económica exclusiva, nos va a permitir y tiene que permitirnos en este próximo año tener esa posibilidad de empleo de calidad, y sobre todo el que está ahora mismo, que se vuelva a recuperar. Esperemos que lo podamos hacer lo antes posible. Desde luego sé que las medidas del Estado van a ayudar, las del Gobierno de Canarias también, y como complemento serán las del Cabildo también, para ayudar a todas las familias durante estos meses. Las decisiones se están tomando prácticamente de forma inmediata, están tomadas muchas de ellas, pero desde el punto de vista administrativo, a los hechos nos remitimos, estamos en máximo en 3, 4, 5 días, una semana como máximo, y espero que podamos tener un marco claro presupuestario, un techo claro de presupuesto, para saber hasta cuánto más podemos ayudar de lo que teníamos pensado.
Pues don Blas Acosta, presidente del Cabildo de Fuerteventura, gracias por concedernos esta entrevista. No habíamos tenido oportunidad, repito, de haber hablado con usted a lo largo de todo este tiempo que llevamos ya, más de 40 días largos, y de momento nos queda 15 días que se prorrogan ya en esta misma semana, pero parece ser que vamos a tener para todo el mes de mayo, al menos en estado de alarma. Gracias por acompañarnos, por brindarnos toda esta información, y está más de una hora que hemos podido intentar acercar la respuesta a todas las dudas que se van sembrando por redes, por notas de prensa y demás en la isla de Fuerteventura. Muchas gracias. Saludos. Gracias. Feliz día.
Gracias a ustedes. Buenas tardes.
Saludos. Bien, pues queremos pedir sencillamente disculpas con si ha habido algún problema de sonido en algún momento. Estos días nos obliga a reinventarnos sencillamente, ¿no?, con la tecnología, y no siempre las condiciones donde hay mucho trabajo con la red, pues es igual que la situación que nos encontramos aquí en la radio. Y eso es lo que produce algún duendillo, como siempre lo hemos llamado en el mundo de la radio, pues nos haya dado algún traspiés en cuanto a retraso en escuchar una respuesta o una pregunta.